Y vamos a ver un poquito de lo que hemos estado viendo últimamente en el libro de Jeremías. Como sabemos, hay tanto y aún queda tanto en ese libro para poder recibir el mensaje de Dios. Pero como habíamos visto, el tiempo del llamado fue 819 años desde el inicio del Éxodo, o sea, 8 siglos después, 339 años desde el inicio del Templo, 3 siglos y un tercio, 304 años desde la muerte de Salomón, 3 siglos, y 64 años después de Isaías. También fue antes de la deportación de Jerusalén en el 586, es decir, 41 años antes de la deportación de Jerusalén. Bueno, recordando un poco, entre los años 858 y 773 antes de Cristo, Dios envió a Elías, a Eliseo, a Joel y a Jonás. Desde el año 764 Dios había enviado a Amós y a Oseas, a Isaías en el año 754 y a Miqueas, que se solaparon, Miqueas en el año 735, y en el año 722 antes de Cristo las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad. Isaías terminó hacia el 693 antes de Cristo, después hacia el 648 a Nahum y a Sofonías, 634, y todavía en tiempo de la profecía de estos últimos inició su ministerio Jeremías, y durante su ministerio profetizaron también Habacuc en el 621 y Daniel en el 605 y Ezequiel del 523 al 558, ya desde la cautividad. La profecía de Daniel duró hasta el 536 antes de Cristo. Las tribus del norte fueron llamadas por Dios a volverse a él desde el 858 al 722, es decir, un periodo de 136 años que Dios estuvo llamando a las tribus del norte a volverse a él y no se volvieron. Judá fue llamado al arrepentimiento desde el 769 al 627, es decir, 112 años antes del ministerio de Jeremías, más 41 años hasta la deportación a Babilonia, es decir, un total de 153 años. Dios siguió usando a Jeremías 11 años después de la deportación. El tiempo del ministerio de Jeremías fue 52 años, del 667 al 575 antes de Cristo. Entonces veamos algo de lo que ya hemos estado viendo en Jeremías 25 y versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles de temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En Jeremías capítulo 26 y versículo 26. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia está diciendo que del castigo que vendrá sobre ellos, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones. Bueno, nos hemos quedado en el versículo 14. Bien, vamos a seguir repasando algo de lo que ya hemos estado viendo en toda la lectura de Jeremías. Jeremías 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El versículo 32, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, me volvieron a servir y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Versículo 37, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien o haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. En el capítulo 33 de Jeremías, versículo 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 5 dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y abundancia de y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con y me será a mí por nombre de gozo, alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Y otra cosa que leímos en el capítulo 23 y versículo 5, y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y después de esto, leímos algo que nos habla el Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos viendo el cumplimiento de lo que anunció el Señor por boca de Jeremías para los últimos tiempos, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Realmente la palabra de justicia no es justificación, es justicia, que es dikaiosune en griego, justicia. El Señor Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia. Él es mi justicia porque Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho mi justicia y santificación y redención. Bien. Ahora vamos a ver algo que estuvimos viendo también y ya completando un poco y yendo un poco a la raíz de todo lo que el Señor fue denunciando tantos años por boca de Jeremías y por boca de todos sus profetas, pero de forma especial hemos estado viendo Jeremías, y estuvo más de 50 años hablando sin cesar al pueblo de Israel para que se volvieran a él. Y no venía a anunciarles cosas bonitas, a anunciarles capacidades y seminarios y darles lecciones y que hicieran cosas que se hicieran importantes. Vino para denunciar su pecado continuamente y sin parar. Así estuvo Jeremías y así estuvo Dios en él, denunciando el pecado de su pueblo. Y así es, hoy estamos mucho peor, porque todo esto ya lo conoce el pueblo de Dios y estamos en el tiempo del final, en las cosas que Dios mismo dijo para el tiempo del fin. Bueno, pues, completando un poco lo que ya vimos también, en Isaías 14, 12 nos habla del el que generó toda esta mal en el que está el hombre. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas en las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo mantendré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que dijo Satanás, ¿verdad? Y evidentemente Dios lo oyó, ¿no? Y en el versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es tremendo. Todo esto que estamos viendo, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y todavía está manipulando a los corazones y está todavía con autoridad. Pero llegará este momento: tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, nos habla del tiempo nuestro, aunque esto era anterior, pero el tiempo ya del fin. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fijaos cómo nos está diciéndole: como eres enviado y eres de Jesucristo, tú sé importante, sé famoso, conseguir mucho dinero, tener una economía muy alta, no está diciendo nada de esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, todo esto, en el tiempo ya de Pablo y de Timoteo, hace más de 1000 y pico de años, cerca de 2000 años, todo el consejo, la exhortación y todo el llamado de Dios por boca de Pablo a los que quieren seguir al Señor era sufrir penalidades y caer en la tierra y morir. Y es decir, no era buscar éxito, conseguir estudios, conseguir graduaciones y conseguir ser escuchados y seguidos por mucha gente, sino sufrir penalidades hasta de prisión, como dice aquí, ¿verdad? Bueno, veamos algo de lo que dice el Señor para los escogidos, los que son de verdad sus discípulos. Y lo que estamos viendo hoy es para los discípulos verdaderos del Señor Jesús, los seguidores verdaderos del Señor, no para los profesantes que dicen que son discípulos o que son enviados o que son ungidos, etcétera, etcétera, etcétera. Los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Bien, Mateo 11 y versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, todo es lo que el Señor iba, el testimonio que el Señor mismo iba dando en su ministerio y a los que le seguían o los que le oían. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os hablo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece, realmente es el verbo meno, que significa habita. El que dice que habita en él debe andar como él anduvo. En el versículo 15 No es al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, otra vez nos llama a no amar al mundo, no desear lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida a los verdaderos discípulos del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Una persona que se llama del Señor y que quiere servir al Señor haciendo muchas cosas, muchos trabajos, y para el Señor y para los que estaban allí, ¿verdad? Y entonces le dice al Señor que si no le daba cuidado, que su hermana se había sentado a los pies del Señor y estaba oyendo su palabra, lo que él hablaba, y no quería enredarse en las cosas en las que Marta estaba enredada para servir al Señor. Pero la que estaba de verdad como discípula del Señor era María. Estaba sentada, no hacía nada más que oír al Señor. Ese es un verdadero discípulo. Y esto lo vemos en la vida, y nos lo pone el Señor en la propia vida de Él aquí en la tierra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». ¿Ves? Yo estoy haciendo tantos esfuerzos, tanto trabajo por ti, y mi hermana solo está sentada oyendo tu voz. Respondiendo Jesús le dijo: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Marta, ¿cuántas Martas hay hoy, verdad? Hacemos esto para el Señor, trabajamos, movemos esto, construimos otro, y venga, preocupaos a hacer cosas para el Señor. Y el Señor dice: «No, solo una cosa es necesaria». Y María estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Es solo eso, dice el Señor, solo eso es necesario. Todo lo demás no es necesario y puede ser usado para juzgar a los que de verdad son discípulos y decir: «Mira, estos no están haciendo más que buscando al Señor y nosotros estamos haciendo la obra del Señor». Eso es lo que decía de alguna manera Marta, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, versículo 23. «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Ahora, no hay término medio. Es el Señor quien está hablando. El que no es conmigo, uno no es con el Señor, pero hace cosas para el Señor, no. El que no es conmigo, contra mí es diametralmente opuesto, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, no hay compromiso con dos, tiene que ser solo con el Señor. No hay compromiso con la prudencia, la tolerancia, el diálogo, el humanismo, solo es con el Señor. Si queremos de verdad vivir, que viva Él en nosotros. Si queremos entender y recibir su palabra como nuestra propia vida y versículo 27 desde Lucas 11, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué suena esto, verdad? Suena al catolicismo romano, ¿verdad? Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el versículo 34, vemos las prioridades, ¿no? No hay más que una prioridad. Todo lo demás es en contra. No es bastante y se acerca y puede significar y se le puede interpretar. No, ¿eh? Esto es diametralmente opuesto, todo lo que no sea recoger con el Señor. Versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Es tan hermoso, ¿verdad? Si todo nuestro cuerpo está luminoso, no tiene nada en tinieblas, será como una lámpara, porque solamente podrá ser visto en él, ser visto el Señor Jesús en mi cuerpo si está así. Es así. Vamos a leer más, algunas cosas más para que veamos lo maravilloso que es Dios y lo equivocados que están muchos que se llaman discípulos, siervos, cristianos, evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Qué distancia, verdad? De la sustancia a las figuras que desarrolla la mente natural al leer la palabra de Dios. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, ahora escuchemos, ¿no? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El origen es de donde surge todo, es del Padre, y el Padre envía a Jesucristo para que haga el Padre por medio de Jesucristo lo que el Padre quiere que hagamos. Todo es de Dios. Todo es Dios. O lo entendemos así, o estamos todavía volando como libélulas, ¿verdad? Está despistados. Bueno, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. He terminado el versículo 21 de Hebreos 13. Vale, vamos a Juan, capítulo 15, versículo 1, para que oigamos más al Señor y nos demos cuenta de la sustancia de lo que nos habla, no de las imágenes que hacemos, porque nos parece que nuestra memoria retiene versículos y no recibimos la palabra viva, que es lo que Él habla. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto los discípulos, los que ya, de verdad, han abierto su corazón, su oído, su espíritu a la palabra del Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Bueno, realmente es el mismo verbo que hemos dicho antes, menon, está diciendo habitad en mí y yo en vosotros. Se trata de habitar en Él y que Él habite en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice en el original, en griego, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, Yo soy el pámpano, pues no puedo llevar fruto por mí mismo. Así tampoco vosotros si no habitáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que habita en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oh, yo puedo estudiar y todo, y hacerme un técnico en teología y tal, no. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. O habitáis en mí, yo en vosotros, o estáis muertos y no podéis hacer nada. El que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si habitáis en mí, mis palabras habitan en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, vamos a ver cosas que hemos visto ya también. En Efesios capítulo 5, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, la luz, ¿verdad? En Mateo 28. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mundo no se ha terminado, ¿no? Pues está con nosotros todos los días si somos verdaderos discípulos de Él. Está en nosotros, está con nosotros y es el Padre el que lo envía y el que lo envía para que Él obre en nosotros la voluntad del Padre. Es algo maravilloso. Dependemos exclusivamente de Él y solo por la fe podemos tener esa comunión con Él, habitar en Él y Él en nosotros. Bien. Esto es una reunión que ya tuvimos. Despertemos, despertemos, que podamos ver, podamos conocer, recibir y seguir la luz. El Señor Jesús no envió a sus discípulos, a todos los que hoy se reconozcan como sus discípulos, a abrir y montar escuelas, seminarios o universidades teológicas, ni denominaciones, ni a vivir cada uno su vida a su manera, pero asistiendo a algunas reuniones en una congregación o iglesia local, aprendiendo definiciones doctrinales y buscando acomodo en el sistema. No lo envió a eso, ni a preparar grandes campañas utilizando los medios y técnicas del marketing desarrollados por una humanidad rebelde que sigue firme sin arrepentimiento en la construcción y desarrollo de la oferta mentirosa que hizo el diablo a Eva. Seréis como Dios. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que está haciendo este sistema y los grandes de este sistema, ¿verdad? El Señor Jesús envió a sus discípulos, nos ha enviado a nosotros a ser discípulos, seguidores disciplinados de Jesús bajo la autoridad y el poder absoluto en el cielo y en la tierra de su mandato, y ese mandamiento y su presencia se extiende hasta el fin del mundo, como hemos leído. Por lo tanto, hoy está vigente. Recordemos su palabra en de Juan 2, versículo 6, el que dice que habita en él debe andar como él anduvo. Bien, bueno, simplemente voy a leer, citar algunos versículos más. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 30. No puedo yo hacer nada desde mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8, versículo 28. Les dijo Jesús, o les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me envió el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es el ejemplo. Y el discípulo exactamente vive, siente y tiene esa unión con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Juan 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma, el psuche, la perderá. Y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y de donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, reflexionemos otra vez. Es maravillosa, es deslumbrante, por encima de toda medida, recibir la luz de Dios, dándonos cuenta del bendito e inefable mensaje del Señor Jesús de Nazaret al entregarse voluntaria y resueltamente con la finalidad prioritaria, irreversible e irrevocable de mostrar a todas las criaturas personales inteligentes del universo el nombre maravilloso y admirable de Dios, su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia y su amor, testificándonos de que Dios, que nos ha creado, es totalmente digno, no solo de que le creamos y obedezcamos, sino de que que le entreguemos y obedezcamos. que le creamos y obedezcamos, sino de que le entreguemos nuestras vidas, nuestras almas, para honrarle y glorificarle, contrariamente a lo que eligió e hizo Adán, menospreciándole, desobedeciéndole, devolviéndole la espalda, independizándose de Dios y desafiándole, elección y naturaleza que hemos recibido y elegido todos y cada uno de la raza humana caída, descendiente de Adán. Ahí tenemos la preeminencia del holocausto que hemos visto en el capítulo 16 del libro de Levítico, en la entrega del Hijo de Dios como hombre, del Hijo del Hombre, entrega libre, voluntaria, sin ninguna obligación por el pecado, que proclama inconfundiblemente su verdad, su derecho, su justicia y el reconocimiento para el hombre de su eterna verdad y fiabilidad. El alma del Señor Jesús proclamó y estableció todo eso en primer lugar, mientras que su cuerpo, su sangre y su alma, separada del Padre, pagaban toda la deuda que todos y cada uno de nosotros teníamos para con Dios, habiéndole desobedecido, pecado contra Él, como tan claramente nos declara su ley, teniendo en nada su palabra, deshonrándole, ninguneándole, vituperándole, culpándole poniendo nuestra casuística, nuestro amor propio por encima de su palabra, anulándola, haciéndole mentiroso y desechándola. Bueno, mi anhelo es ser lleno de Él, estar todo el tiempo ocupado con Él, vivir la experiencia constante de la comunión con Él, de la admiración, alabanza, adoración y deseo de glorificar en todo a Dios, de la inmersión y embeleso en su nombre, en su inefable, insondable, infinita bondad, justicia, santidad, fidelidad, gracia y amor, y dejar que los ríos de agua viva de su palabra rieguen, aneguen, engolfen y vivifiquen constantemente mi ser, oyéndole siempre, creciendo siempre en su conocimiento y viviendo y siguiendo la intimación del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno de los momentos de las circunstancias que Él mismo ha trazado para mi vida y vivir, y en las que en su perfecta fidelidad me tiene. Bueno, como hemos visto, bueno, seguimos leyendo algo de lo que él dice. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, lo moscado, cantado, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Bien, Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida o su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. En Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Bueno, es algo tan claro. Otra vez el capítulo 10. Después de estas cosas, versículo 1, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo deis en el camino. Bien. Recuerdo también cosas como se están viendo últimamente. La única esperanza de la cristiandad es la rehabilitación de la teología paulina. Es atrás, 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 hacia el Cristo encarnado y la sangre expiadora, o es adelante, 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 hacia el ateísmo y el desespero. O abrimos del todo, todo esto es de Francis Bacon. Ahora ya no. O abrimos del todo, sin límites, el corazón a Dios, creyendo totalmente en la poderosa, irreversible y eterna obra que Él hizo en y por el Señor Jesús, y el resultado final, indeleble, inmutable, inmarcesible para nosotros, y recibimos la inefable vida personal de Jesús en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro ser uno con Él, o hacemos nula para nosotros su declaración de nuestra muerte con Cristo en la cruz del Calvario, y la verdad de Cristo al decirnos que si oímos su voz y abrimos la puerta, entrará en nosotros y desde su morada en nuestro espíritu cenará con nosotros y nosotros con él. Entonces hacemos nula para nosotros la declaración de Pablo de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Hacemos ineficaz la declaración de que somos del Señor y de que si vivimos, para el Señor vivimos, en Romanos 14:8. Cuando nos damos cuenta de la verdad de Dios y la creemos, el Espíritu de Jesús une nuestro espíritu a Él y llena, satura, permea, desborda nuestro corazón con el propio sentir y obrar del Señor. Su deseo es mi deseo y todo lo que Jesús quiso hacer es todo lo que yo quiero, lo que quiero hacer yo, y no quiero hacer nada que Cristo me quiso hacer. Recordemos una vez más las palabras, el carácter y las obras del Señor Jesús en su ministerio en el mundo, para que no nos engañen los eruditos comprometidos con el príncipe de este mundo. Bueno, hasta aquí, creo que hemos estado viendo bastante. Para distinguir cada uno que quiera de verdad ser discípulo del Señor, distinguir su voz, que su voz es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Señor nos habla, sus palabras son espíritu, no son ideas, teologías, no son nada, sino espíritu, algo totalmente imperceptible para la mente natural, ¿verdad? Cuando de verdad abrimos el corazón y le creemos de verdad, entonces ese espíritu obra en nosotros vida. Y vida eterna ya, vida de Dios. Y es entonces cuando somos discípulos de Él. Independientemente de lo que hagamos o no hagamos, ya es Él. Él es la sustancia de la vida en nosotros. Y el Padre es el que ordena cada movimiento nuestro. Y Él es el que obra ese movimiento nuestro de manera que deseemos y hagamos siempre la voluntad del Padre para con nosotros. Este es el resumen sencillo, pero fuerte, ¿verdad? Bien, pues ahora ya después de haber oído todo esto, el que ha querido abrir el oído, pues él puede recibirlo del Señor, pedirle al Señor que lo haga vida en él o en ella, ¿verdad? Y ahora pues vamos a pasar a la siguiente parte, que es el partimiento del pan y la participación de la copa, que es la sangre del Señor.